Sí, primero nosotros que fuimos los autores de la, de la ordenanza,
de la norma,
junto con otra propuesta del Movimiento Popular Neuquino, se unificaron y salió un solo proyecto. No, primero que hay que hay que sacarlo tanto dramatismo. Me parece que lo bueno es que transparenta las acciones de gobierno, que es una ordenanza que va a quedar para futuras generaciones, que no tiene que ver con absolutamente ninguna coyuntura política, ni mucho menos, que es una norma a la cual estamos convencidos, no solamente yo, Nicolás Ayala, como concejal, sino también como espacio, porque hemos criticado mucho a nivel provincial la entrega de tierras fiscales a funcionarios, y podemos recordar en Villa Pehuenia que sucedió algo parecido con el intendente, o Villa Nahueve, también Vaca Muerta. Sí,
en la provincia del Neuquén
hay
tenemos muchos
sobrados,
ejemplos.
Me parece
sí.
que acá había que normarlo, y que es una ordenanza que queda para el futuro, que trasciende las gestiones. Yo creo que siendo funcionario uno tiene que abstenerse de algunas cuestiones, en este caso de poder acceder a un lote, porque bueno, a veces estando en funciones se crean vínculos y que pueden llegar a influir en la entrega de lotes, y me parece que en tiempos donde la política es tan cuestionada, donde los políticos somos tan cuestionados con algunas cuestiones, me parece que es un acto de nobleza también poder transparentar estos temas. Me parece que hay que sacarle dramatismo, ¿no? Básicamente.
Ahora, el tema, yo lo hablaba con Daniel Julián ayer, y él me decía, bueno, por ahí en parte, ¿no?, uno entiende que a los funcionarios de primera línea les quepa esta normativa. Pero digo, a los que están de la segunda línea para abajo, que también son funcionarios,
bueno, pero nosotros
¿por qué les cae la de...?
Nosotros entendemos que también se crean vínculos, que por ahí la prerrogativa de tu cargo puede llegar a influir o por un político, por un funcionario de alto rango también puede llegar a influir. Entonces a mí me parece que para sacar los mantos de sospechas que pueden llegar a haber, me parece que lo mejor es esto, no acceder. Estamos diciendo 4 años nomás, no estamos diciendo que ni siquiera se inicie un expediente. Vos podés iniciar tu expediente, termina tu función y después podés acceder a un lote.
Después de un año,
exactamente. Entonces me parece que por eso yo digo que hay que sacarle dramatismo, que hay que verlo como algo positivo para la ciudad.
¿Cómo es el tema? Si yo soy funcionario, inicio expediente y después de un año puedo acceder al lote. ¿No tengo también la misma injerencia? Inicio expediente.
Sí.
Recién lo acabas de mencionar. Decís,
bueno, después de transcurrir un año de tu mandato, de terminado tu mandato.
O sea, yo debería iniciar expediente después de un año.
No. Vos lo podés. Yo te estoy hablando de la adjudicación del lote, ¿sí?
Ajá.
Eso, vos podés iniciarlo el año antes y después termina el mandato y después de un año vos podés tenértelo entrega a la otra gestión. Eso es lo que estamos diciendo.
O sea, te lo entrega si quiere y si no, no te lo entrega, digamos.
No, porque si vos ya no sos funcionario. Eso es lo que estoy diciendo.
Bueno, pero está bien, pero entonces, a ver, no entiendo esta parte. Si yo, ¿por qué puedo iniciar expediente durante mi gestión, pero no puedo adjudicarme el terreno?
Bueno, porque justamente lo que estamos evitando es que vos puedas llegar a recibir algún tipo de ayuda durante la tramitación del expediente. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Han habido casos donde hay personas que han demorado 3-4 años en recibir un terreno, ¿sí? Y también se puede llegar a dar que haya funcionarios que en 4 o 6 meses reciban un terreno. Entonces ahí hay una sospecha, puede llegar a haber una sospecha que recibiste algún tipo de ayuda. Bueno, nosotros creemos que para evitar todas esas cuestiones, lo mejor es esta norma.
Ayer decía Julián que hay una legislación vigente que puede resolver esta situación, que no es necesaria una nueva norma legal.
Bueno,
¿es así?
Obviamente que nosotros no acordamos con esa mirada, por eso es que no solamente presentamos el proyecto, sino que lo terminamos apoyando, porque lo presentamos nosotros, pero lo seguimos sosteniendo. Nosotros entendemos que no hay nada que impida esta situación. Por eso es la norma, es una norma que está basada en un decreto del gobernador Jorge Zapag. Nos parece que está muy bien fundamentado y lo usamos también para poder llevar a cabo el proyecto, y también estuvimos averiguando de otras localidades, de otras municipalidades, donde también tienen el mismo proyecto. Así que a mí me parece que es algo positivo, que hay que verlo. Yo vuelvo a repetir esto, que va a quedar para las futuras administraciones, como una forma de transparentar los actos de gobierno. Igual, en misma sintonía, presentamos el sorteo de lotes, que las adjudicaciones sean mediante sorteo, para que todos los zapalinos puedan acceder al lote en cualquier lugar y tengan las mismas posibilidades que cualquier otro vecino. Entonces me parece que estas cosas son positivas para una gestión de gobierno, que suman, que le suman, y que me parece que la mayoría de los vecinos están de acuerdo, ¿no? Nosotros obviamente que también escuchamos lo que plantean los vecinos y después lo tratamos de convertir en ordenanzas. Yo vuelvo a insistir, el tema de los sorteos también va a estar muy bueno. Yo creo que va a tener el aval en el Consejo Deliberante. Esperemos poder tratarlo la semana que viene, para que si un vecino quiere acceder a la sección 15, ¿sí?, tengan todas las mismas posibilidades de poder acceder a esa sección. Uh-huh. Digo, sección 15 o Bellavista. Ahí estamos, tenemos una propuesta de cómo sería el sorteo. La vamos a presentar el lunes en la comisión. Y bueno, esperemos que tenga el visto bueno de todos los concejales. Y yo vuelvo a decir, a mí me parece que estas cuestiones suman a las distintas administraciones. Por eso yo le saco dramatismo, claro, a esto.
El tema, yo hablaba con Daniel Julián ayer, que en contra votaron a Atilio Zapico, el presidente del Consejo Deliberante, y él, y se abstuvo
Jorge Cribani.
A mí me parece, haciendo futurología, no sé qué irá a pasar dentro de 10 días, pero a mí me parece que con esos dos votos, el de Zapico y el de Julián, en el Ejecutivo me parece que hay olor a veto.
Probablemente. Yo, la verdad que creo que puede llegar a verlo, pero bueno, está bien. Son las herramientas que nos da la democracia. Yo vuelvo a... así es esto. Esto es el juego. Nadie se tiene que... Yo vuelvo a decir, nadie se tiene que enojar porque un concejal presenta una propuesta y se vota de la forma que se votó. Y nadie se tiene que enojar porque la intendenta lo va a vetar, porque son las herramientas que tenemos en la democracia.
¿Lo escuchó hoy a Calabrón?
No lo escuché.
Bueno, hoy él, contextualizando en el marco político, dijo que hay, bueno, muchos sectores que están utilizando este sistema de presentar proyectos o de avalar proyectos en el afán de poder captar votos entre líneas, ¿no? ¿Puede ser esto o no?
No sé de qué sector se referirá. La verdad que a mí hablar mucho del secretario de gobierno no me importa. Me parece que tenemos que mirar nosotros a nuestro espacio, de las propuestas que hemos venido trabajando hace un año y pico, y que obviamente que la gente nos votó para esto. La gente nos votó para estar en el Consejo Deliberante, y para no solamente para asistir a comisiones, sino también para presentar proyectos, y proyectos que mejoren la calidad de vida de los zapalinos. Mirá, otro proyecto que tenemos tiene que ver con y nos alegra muchísimo que el Ejecutivo mire de reojo por ahí al Consejo Deliberante y vea que se presenta proyectos, después que tome algunas de esas ideas y las lleve a cabo, y nos pone pero muy contentos. Por ejemplo, ayer nos enteramos que van a lanzar un programa para la entrega de lotes. Bueno, nosotros hace 3 meses presentamos un proyecto en el Consejo Deliberante que es muy parecido, que es poder reservar de un loteo el 20% para jóvenes, ¿sí? Uh-huh. Bueno, a nosotros la verdad que nos alegra muchísimo que el Ejecutivo tome esas ideas, que las puede pulir, las puede ayornar con diferentes cosas, pero la verdad que estamos para esto. Si no estamos para esto, ¿para qué estamos? Es para aportar ideas, para que, buenísimo que el Ejecutivo, yo vuelvo a decir, lo tome, porque son cosas que le resuelven la vida a los vecinos, la verdad. Después, ¿quién las hace o quién no? Me parece que está de más.
Uh-huh. ¿Qué pasó con la ordenanza de personal? ¿Cómo votaron ustedes la ordenanza de la incorporación de personal a plantar?
No, nosotros votamos positivo. Nosotros votamos positivo. Positivo. Hicimos una propuesta ahí también durante la sesión de una excepción para que los compañeros monotributistas puedan concursar. Así que nosotros entendemos que, bueno, que a medida que se vayan produciendo vacantes, que quizás los compañeros monotributistas tengan la posibilidad de concursar los cargos, así que lo votamos positivo, lo acompañamos, hicimos aportes a esa ordenanza, y volvemos a lo mismo, no importa quién la presentó, se hicieron aportes, creemos un sector importante del Consejo Deliberante, porque son 8 votos, que cree que esta norma es positiva, y bueno, la verdad que ayer fue un día bastante agitado en el Consejo Deliberante.
¿A qué hora terminó? ¿Como las 4 de la tarde?
4 de la tarde, más o menos. Sí, 4 de la tarde.
¿Qué? No escuchó a Cristina Kirchner en Infobae.
No, la verdad que no la escuché.
Está bien. No la escuché. Si no, le iba a preguntar qué opinión
no,
tenía.
No, te soy totalmente sincero, no la escuché porque no.
Estaban en plena sesión.
Exactamente.
Estuvo Río Seco ayer acá. ¿Se reunieron?
Estuvo Ramón. Yo no me reuní porque terminamos, la verdad, yo terminé tarde, después tenía otras cuestiones personales. Uh-huh. Pero sé que le fue muy bien, sé que me comentaron que tuvo una entrevista muy linda acá también. Uh-huh. Y después una caminata por el barrio trasandino, donde los vecinos también salieron a saludarlo. Uh-huh. Así que... no, muy bien.
Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Están de campaña? ¿Ya están lanzados, digamos?
Sí, a ver, estamos reactivando de a poquito, ¿no? Uh-huh. Después de este parate. Yo creo que estamos bien, hay que caminar, hay que hablar con los vecinos. Yo creo que la mejor forma es el contacto con los vecinos y explicarle todas estas cosas que estamos haciendo acá en Zapala también, ¿no? Uh-huh. Si no, muchos vecinos no se enteran o quizás tienen una versión equivocada de lo que puede llegar a ser un proyecto. Es muy difícil comunicarlo en las redes sociales. Uh-huh. Y me parece que el contacto con el vecino es fundamental para... No solamente para comunicarle lo que uno hace, sino para recepcionar también las inquietudes del vecino y después poder transformarlas en normas, ¿no?
Claro. Hay una cuestión importante, hablando en el tren de terreno, recién hablaba del tema de las... del IPBU, el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, que tiene 30.000 viviendas sin escriturar en la provincia. Y el vicepresidente del IPBU decía que en gran medida también se debe a que hay muchas tierras o muchos barrios que están ubicados en tierras que no están mensuradas. En el caso nuestro, Zapala también tiene varios barrios y varios sectores que no tiene tierras mensuradas. Y por lo tanto los vecinos no pueden llegar a la escritura correspondiente. ¿Ustedes lo tratan?
Sí, se trata. Igual a mí me preocupa otra cuestión de tema de terreno, que no digo que la mensura no sea importante, porque después para escriturar necesitas, pero estamos teniendo un gran problema con el tema de los servicios, y hablo de servicios básicos como luz y agua, no te hablo de gas. Hemos tenido reuniones con vecinos que se les ha adjudicado un lote en el año 2014 y hasta el día de hoy no tienen acceso ni a la luz ni al agua. Y eso me preocupa mucho más, ¿no? Porque en vez de entregar una solución, estamos entregando un problema.
Pero hoy me dijo Calabró que detrás de la entrega de los terrenos van llegando con los servicios.
Bueno, estos vecinos del 2014, 3 años. No lo invento yo, no lo inventa el concejal Ayala. De hecho, tenemos una reunión en los próximos días con un grupo de vecinos a ver qué propuesta podemos presentar. Que hay ya una propuesta en el concejal. Hay una ordenanza sancionada, la cual le otorgamos al ANSEP la posibilidad de realizar obras y creamos el fondo de obra. Es un sistema parecido al que tiene la cooperativa, pero bueno, lo cierto, esta es la realidad que tenemos hoy, y hay que buscar la solución a los vecinos, así que eso me preocupa más, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y yo te estoy hablando, son 25 familias
sin acceso al agua y a la luz,
y el poste más cercano pasa a 400 metros. Entonces esas cosas me preocupan mucho más. Y la vecina estaba desesperada porque tenía la posibilidad de construir. Imagínate que en este contexto no puede hacerlo. Entonces claro. Me parece que, bueno, habrá que pensar las herramientas también para ayudar al Ejecutivo a que pueda
llegar con,
Llegar con los servicios y que esos vecinos podamos solucionarle ese problema, ¿sí? Uh-huh. Y no estoy hablando de un terreno 2016. Estoy hablando de un terreno del
2014.
Del 2014. Uh-huh. Entonces...
¿Qué responsabilidad tiene la cooperativa acá en esto?
Bueno, la cooperativa debiera haber realizado las obras. Ajá. Nosotros lo que vamos a hacer ahí de la comisión, también se pidió un informe el día lunes a la cooperativa con el respecto a las obras. Así que, pero bueno, vuelvo al tema. Eso, yo no digo que el otro no sea importante, pero bueno, hay cosas urgentes importantes en la vida, ¿viste? Sí. Esto es urgente a resolverlo. Uh-huh. Pero bueno, estamos trabajando para eso estamos, por eso claro. No tiene que ver con una coyuntura política. Está la bien. Gente nos votó para poder resolverle estos problemas.
Está bien. Claro, lo que pasa es que se da en el marco también, ¿no? O sea, estamos... Parece, yo lo decía hoy con Beto Vivero cuando hablaba. Como que nos parece a nosotros, que la estamos mirando de afuera, digamos, o que en todo caso, en el caso nuestro, somos intermediario entre la comunidad y ustedes, nos parece como que estas legislativas han tomado una importancia tal... de que todo lo que cae en la bolsa tiene injerencia política.
Yo creo que quizás las elecciones lo que hacen es visibilizar esos proyectos, pero hay proyectos que salen ahora que están presentados hace un año, ¿no? Que se han venido trabajando. Volvemos a lo mismo, en la vida y en el Consejo Deliberante tenés cosas urgentes y tenés cosas importantes, vas tratando lo urgente y después aparece lo importante cuando tenés más tiempo y hay un paquete de ordenanzas que están próximas a salir. La semana que viene salen bastantes proyectos.
Una era de los ruidos molestos, si mal no tengo entendido.
Bueno, esa ordenanza está presentada hace un montón de tiempo, ¿sí? Lo que pasa es que han pasado cosas, que proyectos que son urgentes, que han determinado que tengamos que tratar esas cosas primero. Uh-huh. Pero yo vuelvo a esto. No tiene que ver con una coyuntura política el tema de los proyectos. Hay proyectos que están presentados hace un montón de tiempo.
Ajá. Un vecino me hace una aclaración que es bastante, bastante linda e interesante. Yo hablé de los terrenos con Río Seco ayer, sí. Con Ramón ayer. El sistema que tienen en Cutralcó es bastante particular. Ustedes lo conocen.
Sí.
Bueno, ¿no se puede, digamos, instalar ese sistema aquí en la ciudad?
¿Con el tema de servicios?
¿Con el tema de servicios?
Sí, se puede también, se puede. Ajá. Hay que analizarlo, hay que ver también la ordenanza que tenemos nosotros, cómo implementarlo, pero también, lo cierto es que Cutralcó te entrega terrenos con servicios.
Claro, él decía eso, que él entrega los terrenos, está bien, en realidad se los vende, digamos, sí. Al vecino.
Sí.
La cuestión también es que este vecino por 10 años tiene que tener el terreno, es decir, lo tiene que administrar, no lo puede vender,
tal cual.
Porque si lo vende antes de los 10 años se lo quita.
Exactamente.
Hay una ordenanza para eso.
Bueno, igual la ordenanza que tenemos nosotros estipula plazos para poder construir y caducación, ¿no? Lo cierto, me parece que tenemos que trabajar fuertemente en el tema de entregar un terreno, entregarlo con servicios, porque si no termina entregando un problema.
Pero, ¿y acá cuánto tiempo tengo que tener el terreno antes de poderlo vender?
No, vos tenés que tener obligaciones cumplidas, no lo podés, tenés que construir, una vez que construiste tenés que tener obligaciones cumplidas.
Ajá.
Y después podés hacer lo que vos quieras, podés escriturar y hacer lo que vos quieras con el terreno. Lo que pasa es que mucha gente lo que hace lo vende, y está mal del parte que lo vende y el parte que lo compra, porque que lo compra se compra un problema. Entonces nosotros cada vez que pasa esto...
Lo que pasa es que acá también ahí ponemos lo importante y lo urgente. Digo, necesito un terreno y necesito vivir ya. O sea, y el tipo viene, pero usted viene y me lo vende.
Y hay de todo, hay de todo. Ahí está la necesidad y también está la vivada. Hay de todo. Eso también hay que aceptar, hay que verlo y hay que criticarlo, que hay avivadas, que hay negocios inmobiliarios de por medio, que saben que no se pueden comprar esos terrenos y ante escribano se hace... Hay que contemplar todas las cosas. Entonces, también es verdad que hay una necesidad, que si vos tenés, te otorgan un terreno en un lugar donde no tenés acceso a los servicios y no sabés durante cuánto tiempo lo puedes llegar a tener, la desesperación a veces hace que termines... Lo que pasa es que volvemos que como Estado tenemos que garantizar poder entregar servicios para que lotes con servicios para que esas situaciones no se den.
Quiero agradecerle enormemente la participación.
No, muchísimas gracias.
La semana que viene tienen ruidos molestos, el tema de la basura también.
Hay un proyecto basura para empezar a... que es un proyecto que presentamos nosotros también desde el, desde el bloque, y lo estuvimos trabajando con un proyecto del Ejecutivo, que también lo trabajamos con el área de medio ambiente. Se unificaron esos dos proyectos. Y va a salir una propuesta para empezar a separar basura en los domicilios también. Es más amplio el tema,
sí.
El tema, pero bueno, básicamente tiene que ver con eso, y es un proyecto que presentamos apenas asumimos. La verdad que hay comisiones que tienen muchísimo trabajo y bueno, van saliendo a medida que... Claro. Que va pasando el tiempo.
¿Qué novedades hay de la escuela especial, de educación especial?
Bueno, hay buenas noticias, sí. Y está bueno porque los logros son logros y son colectivos. Y a mí me pone muy contento eso, porque la verdad que desde muchos sectores hemos aportado el granito de arena para que la carrera se quede. Van a dictar la norma para el 2018, después van a readecuar la carrera. Ajá. Pero hoy me comuniqué con la coordinadora y me dijo que en octubre se va a dictar la norma, que bueno, que nos iban a avisar para dejarnos tranquilos, pero también en la legislatura esta semana se declaró de interés la carrera y hubo un fuerte apoyo por parte de todos los diputados. Eduardo Fuentes fue el mismo informante del proyecto, hizo una defensa impecable del proyecto. Y también sabemos que el Ejecutivo ha tenido gestiones en ese sentido. Entonces, la verdad que me pone muy contento porque de diferentes sectores defendimos la carrera y yo vuelvo a insistir en esto, los logros son colectivos y no lo son.
Uh-huh. O sea que en el 2018 sigue la carrera.
Sigue la carrera, la carrera se va a quedar, sí, la van a readecuar, van a ir a, van a, van a, están viendo ahí un tema de, de programas, y bueno, los profesores que están ahí podrán explicarlo mucho mejor, pero la buena noticia es que hay un compromiso cierto, estamos esperando la norma, pero hay un compromiso fuerte de que la carrera se queda.